presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac, Lubricantes Ancap y Aqua Inoxidable.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Cuatro minutos, arrancamos Alerta Naranja. Pablo, Andrés Rack.
Andrés Rack.
¿Cómo le va?
¿Qué hace, Gonza?
Casi te digo Federico de nuevo.
No, Federico es mi ídolo.
Es el famoso.
Famoso, Pablo Federico Fabregat.
Aunque usted es bastante famoso, ya no sea el, no sea el anónimo.
No, no, famoso.
Sobre todo Fabregat. Después que jugó en la Gloria Albimarrón, ahí tuvo...
Y tuve la suerte de que me dirigiera nuestro invitado.
Bueno, presentalo ya que estás.
No necesita presentación, pero lo voy a hacer porque el profe me pide que presente. Y lo voy a hacer. Pero es una gloria del básquet uruguayo y de gloriosos bohemios.
Claro que sí.
Luis Pierri. Luis, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andan, muchachos?
¿Todo bien?
Sí, 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 la verdad que... Muy bien, muy bien. Pasando, hablando un poquito, como estábamos hablando, de algunas cosas que nos gustan en particular, aparte de la marrón y el básquetbol. Pero no, todo bien, todo bien. 10 puntos.
Luis, bueno, siempre es un placer hablar con vos de básquet. Aparte, nunca sabemos por dónde arrancamos, pero no sabemos dónde vamos a parar.
Exactamente, así funciona.
Pero, nada, hablamos mucho y una de las cosas que hablamos algunas veces es la construcción de los equipos y justo hablábamos antes de salir al aire de lo romántico que son las anécdotas de antes, de las dificultades y el agua fría y la cancha y los canteros, ¿no? Los famosos canteros, sí, en el básquetbol.
Sí.
¿Cómo notás esa evolución? O sea, ¿por qué eran equipos fuertes? ¿Por qué era duro de cabeza cuando te pasaban esas cosas que cualquiera que las analice dice, está mal, no tenés por qué tener agua fría para hacer un equipo con rudeza, digamos?
No debería suceder.
¿Por qué pasaban esas? ¿Por qué está en tu cabeza, por ejemplo, o nuestra generación, que esas cosas sumaban cuando hoy no cualquiera que te agarre de una generación más joven te va a decir, no, yo en esas condiciones ni entreno?
Primero, yo no creo que esté en nuestras cabezas, yo creo que era así, te fortalecía. Lo que pasa es que no habían otras herramientas. Ahora hay otras herramientas. Te digo, medianamente en broma o en serio, pero bueno, a mí me convocarían hoy para COSO y me dicen que por ir a jugar un sudamericano me gano $5,000. Y para mí es una motivación. Pero en aquel momento no había esa motivación. Había que buscar otras.
No había ni $5,000.
Yo le dije a él, yo fui a un juego olímpico con $5 de viático.
Claro.
O sea, ¿cuál es la conclusión? Puse plata para jugar.
Qué demencia.
Después la recuperamos porque hicimos negocios en la Villa Olímpica vendiendo cosas en la puerta.
Olvídate,
la anécdota de las camisetas. Al final, el primer día fue folclórico, el segundo día montamos un stand con las
cosas. ¡Abiertamente!
¿Qué era? Lucecita, teníamos una lamparita, habíamos robado una lámpara de la villa, ponimos un trapito blanco y a vender. Nada, no, una cosa.
Pero además, bueno,
ya no duré ni un minuto que ya me fui de lo que estaba.
Pero una cosa increíble. La opulencia de otros, ¿no?
Ahora vamos a hablar del puestito ese.
Sí, pero
con
mira
esa
que...
Pero esa actitud fueron a jugar contra el Dream Team.
Sí, claro. Pero bueno, está, pero fíjate, ¿no? Ya arrancamos por ahí hablando y enrobando para no dejarlo a Pablo con la cosa.
No, por favor, sigamos.
Yo te voy a decir, mucha anécdota con un vaso de agua no me vas a sacar.
Eso,
no me vas a sacar.
Entre dos, tres whisky y una picada.
La realidad que, volviendo a lo anterior, ¿no? La fortaleza, como de los equipos, eso. Bueno, nosotros fuimos a entrenar a una ciudad, previo a llegar a los Juegos Olímpicos, a una ciudad en Perú. No voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, que estaba inundada, porque la había inundado hacía 2-3 días, y este era estaba la ciudad estaba imposible de habitar y nosotros fuimos a hacer como jugar contra Perú un amistoso para hacer este beneficio de y había una orquesta y tocaban cada gol que uno se hacía que tan chun. Nosotros mirábamos y decíamos, ¿qué es? Polvo por todos lados, porque obviamente había habido. Yo ahí en ese instante, lamentablemente por una boludez mía, ¿no? No tenía nada que ver. Me tomé exactamente una gota de un vaso de agua para tomar un medicamento y tuve una diarrea infecciosa durante 10 días, que me hizo llegar a los Juegos Olímpicos con 6 kilos menos. Pero ese fue nuestro viaje, ¿no? Entonces, como decís, eso te endureció, yo qué sé, eso, nos agarramos trompada con México en el previo a los Juegos Olímpicos también. Pues sí, eso no te puede
México fortalecer. Es una fija siempre.
No, México es una fija. Yo cuando veo que sale un partido y no hay pelea, digo, ah, algo está jodiendo. México. Yo después me reía porque yo creo que hasta el lío que te acaba que me acuerdo de Emilio, pobre Emilio, pero me acuerdo que son, no me acuerdo quién me citaba, no sé si Tito Borsellino, no importa. Yo creo que hasta
no sé si quieren que lo nombremos, pero si estaba esa generación, estaba.
Ah, bueno, está, yo sé. Bueno, está. Yo creo que fue en el mismo estadio.
¿Y por qué fue ese lío, te acordás? Cosa del partido.
México jugaba duro para nosotros. Nosotros íbamos a los Juegos Olímpicos. Y la realidad, estábamos a poner 5 o 6 días. Entonces, tranquilo, ¿no? Partido tranqui, amigo. O sea. Y tal, nos bajaron unos hachazos y los mexicanos se pelean de frente y mano, ¿no? No andan con mucha vuelta. Y bueno, nosotros teníamos un equipo intenso, ¿no?
Sí,
intenso. El pájaro era intenso, el gato era intenso. No, había una fila larga.
Pero me imagino a Carlito Peinado tratando de apaciguarlos, uh-huh. No pudiendo.
No, bueno, sí, había algunos que intentaban separarlo. Pasa que llega un punto en esos problemas que no sabés qué bien qué hacer, ¿viste? Porque aparte no había mucha gente. No es que la gente. Una cosa son las peleas con la gente, pero otra cosa con los jugadores. Pero bueno, está. Pablo, volviendo al anterior, la realidad que yo creo que hoy hay otras herramientas, sí, no puedo, en mi convicción hoy, obviamente, y cuando veo todas las cosas que han evolucionado y que le dan a los equipos, creo que está perfecto y está bárbaro, pero por el otro lado, entiendo de que hoy hay que buscarle a esos chicos también, porque no a veces se nos ocurre pensar que solo a los adultos mayores, pero también en una selección de formación. Hay que buscarle hoy al adolescente, hay que buscarle otras motivaciones, seguramente también al mayor hay que buscarle otras motivaciones. Uno puede pensar, como era antes la utopía, de que yo juego por la celeste y todo el resto, sí, está bien, pero bueno, viste, claramente no alcanza, porque no creo que hoy no piensen eso, o sea, claramente es un orgullo para cualquiera vestir la selección, pero bueno, no alcanza, entonces hay que empezar a aportar más cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Ah, bueno, yo qué sé, ¿viste? Eso hay que estar en el lugar, en el momento, así como todos nos hemos acostumbrado a estar con el celular, y yo le escribía cartas a mi mujer cuando me iba de viaje, ¿me entendés? No la llamaba por teléfono. El correo, llegaba el correo con una carta mía, quizás un día después que yo había llegado de viaje.
Pero hay un tema ahí también que es que hoy es imposible ser competitivo. A ver, la desventaja que vos tenés en muchos aspectos, deberías tratar de suplirla con profesionalismo, organización, porque bueno, vas a tener nenes de 2.30 o de 2.25. Tavares jodía mucho con eso, que decía, lo que nosotros nos falta de capital y de otras cosas, tenemos que suplirlo con organización, uh-huh. Y con profesionalismo y con trabajo y con seriedad. Uh-huh. Es como que ahí hay un mínimo de estándar de profesionalismo para salir al mundo, que si no estás en el horno.
En el horno. Porque hoy todos lo tienen.
Claro.
Entonces en eso se equiparó. De cualquier manera, repito, yo no estoy en la interna, me cuesta hablar, pero bueno. Yo no sé si no estamos necesitando algunas cosas. No digo la ducha en agua fría, que para nosotros es algo natural. No digo eso. Pero quizás reflotar algo que nos hizo diferente. Porque yo no creo que durante 30 años no nacieron pibes que jugaban bien al básquetbol. Dale, tuvimos un cuadrazo, Osimani, Leandro, Batista. O sea, el pica, mejor quinteto, no sé si de la historia, pero era.
Voy a decir que que como cuadro era más cuadro que aquel Quinteto
no
del 84?
No sé, porque yo no odio, pero no vas a entrar conmigo porque yo
no comparo
porque es muy difícil.
De bar, no.
No, pero que tenían un cuadrazo, Esteban es el jugador histórico, el que se olvide, Esteban. Algunos pueden tener alguna duda. Tato Moglia, bueno, no sé, algunos 80 le puede gustar Moglia, otro el Tato. Núñez, la Rosa, bueno, Núñez, la Rosa. Que Batista fue el mejor, y yo amo al Flaco porque yo jugué con Siliesky. Pero la verdad, y él sabe que cada vez que puedo lo menciono, debo ser el tipo que más menciono porque es uno de los más olvidados del básquet uruguayo, y para mí fue una figura en donde estuvo. Pero Esteban Batista es el 5 más grande históricamente, pero no más grande de tamaño, por lo que ha hecho, ¿me entendés? Por lo que ha hecho. Entonces, bueno, a partir de que un equipo tenía al tipo históricamente el mejor 5 de la historia del básquetbol uruguayo y seguramente de muchos países, decir, bueno, yo arranco bien, ya arranco con el mejor. No, que ahora nos conflictuamos porque no tenemos 5, lo tuvimos.
Claro.
Cuando me gusta cuando dice somos chicos, dale, peleador. Esa es la excusa que tenemos, somos chicos. Y cuando tuvimos al pedazo de bestia este, hay otras cosas, no tiene nada que ver, es una excusa absurda. Yo entiendo que cambiaron los tiempos, cambió todo, yo entiendo todo, pero claramente falta algo. Y no revisar los básicos me parece un error, a mí. Yo cuando en mi vida me equivoco y me voy para un lado que no corresponde, me siento tranquilo, me preparo capaz que un tecito con hielo y repaso mis básicos, lo que me hicieron llegar hasta a lo que soy. Los repaso, porque quizás me olvidé de algo en el camino. ¿Entendés? Y acá me parece que hay algo que está faltando que nos estamos olvidando. Y no tiene mucho que ver con que somos chiquitos y somos grandes y vienen poco y bueno, pero en todos lados vienen poco. Se juega así, o sea, ya no tenés un mes y medio como teníamos nosotros. Que te digo más, un mes y medio de agua fría y cosas, no sé si lo quiero. Capaz que era mejor no tenerlo. Yo qué sé, no sé si está tan bueno 2 meses de selección. Yo qué sé, ¿entendés?
Y yendo a esos básicos que vos decís, Luis, ¿no? ¿Cómo era ese equipo de la selección de los Juegos Olímpicos? ¿No? Vos eras el más joven,
sí.
Si no me equivoco.
Sí, sí.
¿Cómo era ese vestuario? ¿Cómo era esa la relación entre ustedes? ¿Viste? Hoy también se romantiza que sean todos amigos, que vayan a comer todos juntos. ¿Cómo era esa relación? Vos llegando a un equipo de estrellas, porque no, algunos no te llevaban tanto en edad, pero Tato y Fefo ya eran Tato y Fefo.
Sí, claro.
Vos le sacaste el puesto a gente de más grande que vos.
Sí, sí.
¿Cómo era esa relación con vos, que eras el nuevo, digamos, el pibe de esa selección, con el resto y entre ellos?
Yo creo que había grupos como... por eso lo que vos decís, idealizar. Yo, bueno, imagínate, ¿no? Viví el grupo de parado en diferente lugar, pero viví el grupo de los Juegos Olímpicos y después viví el grupo de 95 y 97. Totalmente diferente.
Pero,
claro, totalmente diferente.
¿En qué eran diferentes ahí?
No,
¿tu postura
no,
o
no,
el equipo?
Los códigos eran diferentes. Habíamos heredado en la década del 80, habíamos heredado cosas de otras generaciones. No sé, tomar un whiskycito estaba bien visto, tomar un vino estaba bien visto, fumar, o sea, a nadie se lo cuestionaba. En el 95-97 no era tan fácil. Escondete y no me lo muestres, ¿viste? ¿Entendés? Si no, había un llamadito de atención, ¿entendés? Te dio una estupidez. Pero por otro lado, el equipo, por ejemplo, a diferencias grandes, ¿no? Porque no voy a entrar en detalle porque, repito, no me gustan mucho las comparaciones, pero tenía mucho carácter. Claro. El equipo del 80 tenía mucho carácter. Y tipos pesados.
Y
pesados.
Muchos con mucho carácter.
No, muchos con mucho carácter, sí, sí, sí. Estaba difícil.
Eso era difícil.
Ese es el gran logro de Pirulo y de Víctor,
claro,
¿no?
Pero eso es tanto carácter, ¿eh? ¿Era fácil de convivir? Más para vos que vos llegabas. No, imagino que te deben de haber bajado unos cuantos manazos la práctica.
Sí, bueno, se entrenaba muy fuerte, como decís vos, había empujones, había toda la práctica, se entrenaba muy duro porque había nenes que jugaban así, ¿no? Era que... Y después, silenciosamente, todos nos queríamos ganar un puesto, ¿viste? Como bien decís vos, yo me veía cuando tenía, bueno, en los Juegos Olímpicos, no jugué de titular, pero en minutos fui el quinto jugador en minutos. Y bueno, pero para mí era un desafío y al próximo campeonato intentaba y sin embargo no me lo ganaba y bueno, estaba esa lucha interna. No sé, no repito, es tan difícil hablar de los otros y tener una percepción real de las diferencias de una generación con otra, porque ¿cómo haces para hablar? Bueno, aquella generación tenía más hambre. ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Pero cómo lo haces? O sea, que ¿cómo? A ver, explícamelo. Yo estuve en las dos y la verdad no te lo puedo decir quién tenía más hambre. Yo qué sé quién tenía más hambre. No tengo ni idea. ¿Eran carácter diferente? Seguro. ¿Me entendés? Eso seguro. Pero bueno, esto era un equipo, el del 95-97, un equipo súper amigable, súper amigable. No éramos todos amigos para nada, pero era súper amigable. El del 80, meterte ahí en el medio, estaba duro, ¿no? La verdad, yo tengo un perfil de jugador, y siempre lo tuve, y hasta parezco medio bonito, que no voy a contar mis maldades, que no soy tan bonito, y para meterme por ahí, entré por el lado de Bondadoso, y sobre todo, por empezar, como me empecé los básicos, escuchando, sentarme y escuchar y acompañar. Respetar las palabras del gran capitán de Carlito, de Mahoma y Germán Haller, que se estaban retirando y tenían mucha cosa que habían vivido, que estaba buena, que bueno, si los acompañabas capaz que en una parrillita y te sentabas al lado, los escuchabas, ¿entendés? Entonces, yo qué sé, era una generación diferente que aprendió en el camino y que se juntó y entendió que no llevándose demasiado bien, porque repito, no era un grupo de amigos, y habiendo diferencias, sin embargo, cuando se jugaba, se entendía el juego, ¿me entendés? Se entendía que había un objetivo en común, se entendía, se percibía. Y si había un problema, éramos los 12. ¿Me entendés? Y quizás yo con el flaco no me llevaba bien. Capaz que con Pablo yo no me llevaba bien. Pero vos te metías en una y yo estaba contigo. Olvídate, no había chance. Había como un sentimiento diferente. Realmente postergaba mis intereses personales por sobre los del equipo. Realmente se hacía. ¿Por qué nació eso? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Quizás los construyó Pirulo, Víctor. Quizás se construyó también con la ayuda de Carlito. Capaz que fue... Bueno, para mi gusto lo fue, pero fue nuestra generación dorada y bueno, así como pasó la Argentina y hoy lo festejan en cosas, quizá esta fue nuestra generación dorada y simplemente ya está, amigo, bueno, fue, se juntaron juntos muchas cabezas juntitas, funcionaban bien juntos y todo salió lindo. Y después fue difícil juntar de vuelta, ¿entendés?
Como, ¿dónde notabas esa química dentro de la cancha? ¿En qué notabas que fluía eso que vos decís? Se juntaron tanto talento junto. Teníamos 10 jugadores, por lo menos, en los Juegos Olímpicos que jugaron muchos minutos.
Sí.
¿No? ¿Dónde veías vos? ¿Dónde llegaste a disfrutar de estar en ese equipo en algún momento?
Yo cuando empecé a jugar realmente en serio al básquetbol, no disfruté. No disfruté el básquetbol. No, la verdad que no. No. Por el momento ni siquiera la pasaba muy bien. Me gustaba. Disfruté la selección juvenil, la disfruté. Me divertí mucho. Me divertí con los pibes. Mayores y por plata, se me terminó la diversión.
Incluso con ese equipo al lado del Fefo del Tato.
Sí, imagínate, amigo, qué diversión. No,
qué diversión, un estrés.
Qué diversión. Diversión, amigo. Qué diversión. Mirate una película de Walt Disney y después de determinada práctica. Ahí no había diversión. No, realmente no me divertí, pero no me divertí nunca más, creo.
Tampoco jugando por un club verso, más veterano.
¿Me cuenta, ¿eh?
Tampoco jugando por un club más veterano en otro plan.
No. Yo después que. Es como uno sume las cosas, ¿no? Después que. Bueno, primero esta etapa, ¿no? De convertirme en un jugador que estaba entrando en un grupo muy duro, con una cabeza fuerte, con, como decía Pablo, con estrella, ya consagrada, Fefo, Tato, Carlito, Haller venía, Carlos y Haller venían de romperla en Argentina, ¿me entendés? O sea, eran glorias, que yo los iba a ver. Ya eso solo era respeto y a seguir ese camino. Vamos arriba. Hay que adaptarse, hay que ser inteligente. ¿Qué es lo que necesita el equipo? Yo me meto por ahí. Ok. Después la realidad, que bueno, se transforma. se transforma en un deporte que me dio la posibilidad de vivir de esto. Yo dejé de estudiar, me jugué a eso. Entonces, claramente conversaciones con mis papás y algún veterano de guerra que me aconsejaba, me decía, amigo, si te vas a dedicar, hacelo en serio, porque si no vas a perder tiempo. Entonces, ya me dejé de divertir. Yo en el 80, le contaba a Pablo, vos capaz no te acordás, lamentablemente, pero yo me acuerdo. No me gusta mucho contar las perdidas, pero esta siempre la cuento, así que la tengo asumida. En el 80, en el 81, yo saco una pelota de lateral, final con Peñarol en el cilindro, y entre mi compañero y yo, que yo siempre digo fui yo, porque yo tenía la posibilidad de sacar para otro lado, saco para el lado defensivo, roba la pelota, falta, dos libres de Peñarol, gana Peñarol un campeonato. No perdí un partido. Sentí que perdí campeonato. Lo perdí yo, amigo. ¿Qué me voy a divertir?
82, ¿no fue?
Cuando yo escucho que el camino es la recompensa, digo, ¿dónde mierda está la recompensa? Filosóficamente, aprendí, ya está, sí, lo tengo claro, está bien. Ok, bien, aprendí. Claro que aprendí, pero me pasé 5 días que no salía a la calle y tenía 19 años, ¿me entendés? Entonces, ¿qué me voy a divertir? Yo me sentía muy contento cuando jugaba con los pibes, con los jóvenes de mi generación. No te voy a decir que era el capito, pero bueno, y la verdad, sí, y sí. Fui a jugar un mundial juvenil y hacía 40 por partido, y sí. Entonces, me daba para salir de noche, para hacer 30, y me divertíamos todo el tiempo. Andábamos por los pasillos de los hoteles en calzoncillos, cagándonos de risa, escondiéndonos de las personas. Bueno, bajamos el ascensor y nos bajamos los calzoncillos. Cosa, 19 años. Éramos unos boludos, pero eso nos divertía y ahí era el momento que yo me divertía. Después, no, nunca más. Después vinieron mis hijos, tengo otras responsabilidades, ya tengo que jugar para ganar dinero, para vivir, para que mis hijos vivan bien, para darles una buena educación, papá. Se terminaron las diversiones. Después me empecé a romper, me rompí una rodilla, peor, o sea, no me divertí nunca más. Después me hice grande, como decís vos, decís, bueno, ahora te toca divertirte. Claro, claro. No, ahora que soy. El ejemplo. La putísima madre. ¿Quién me fue el que me dijo sos el ejemplo? No me divertí nunca más. Nunca más.
Y con los logros tampoco.
El exceso de responsabilidad, y lo sabe mi mujer, me hacía pasarla muy mal después de los juegos perdidos. Muy mal. Y obviamente, imagínate, ¿no? Lo que perdí. Mucho. Perdí mucho.
Es que siempre perdés más de lo que ganás.
No más, 200 veces más. Perdí mucho y siempre con mucha responsabilidad. Siempre me tocó jugar, no siempre, pero la gran mayoría de las veces de los años, equipos competitivos para pelear un título. Rara vez me enfrenté a una situación, un año con Bohemio y un año con Biguá, que estaba fundido y bueno, salimos a dar la cara. Después en general paré a buscar el título. ¿Entendés? Entonces, y como te digo, o estaba buscando ser la estrella, entonces no me divertía para nada, o estaba buscando consolidar mi economía y mis finanzas para que mis hijos vivieran tranquilos. Entonces, nunca le encontré una diversión. Claramente, la ventaja era que me gustaba lo que hacía. Eso sí.
Hay quienes dicen que hoy con los estímulos que tienen los guachos y con el individualismo y con la tecnología y todo lo demás, es imposible que un jugador piense así. Jugador de 20 años diga, no, el colectivo primero, que yo soy el equipo, el colectivo primero para yo después, esto es para vivir, no para... ¿Lo ves tan así vos, que aparte estuviste con guachos dirigiendo y jugando? ¿No existe más ese formato de jugadores, otro tiempo, otras cabezas, o igual lo colectivo, o sea, sigue habiendo jugadores así?
No, yo creo que lo colectivo sigue existiendo y todo el mundo entiende. Claramente... las herramientas que hay hoy, celular mediante, etcétera, etcétera, te coarta la posibilidad de comunicarte un poquito más con el otro. Nosotros estábamos todo el día comunicándome. Yo hacíamos un viaje con la selección, era 24 por 7.
Claro, charla era.
¿Me entendés? Era alguna copita de refresco, y jugar a las cartas, joda, chiste. Repito, había una selección con jugadores muy pillos que no los voy a mencionar. Estoy hablando de gente mayor, ya no juvenil, es mayor. Que como no había este tipo de herramienta, la diversión era hacer maldades a los compañeros, ¿me entendés? Poner dulce en los picaportes. En los teléfonos te ponían pasta de dientes, entonces te sonaba el teléfono, atendía, oreja llena de pasta de dientes, veía, ahora pasa. No sé, no tengo la menor idea, pero no se, nos ocurría, eso, porque no teníamos otra cosa
que hacer. Sí, en los 80 los planteles fue igual. ¿Me entendés? Sí, no sé, eran los 80.
Eran los 80, pero yo creo que era por una herramienta, porque no teníamos esto, ¿me entendés? Vos lo ves hoy, pero yo creo, bueno... Ahora, con todas las películas que se han hecho y toda la historia de la selección argentina, ¿no? De lo que generó. Yo creo que ellos empezaron a entender que reflotar y jugar a las cartas y todo ese tema estaba bueno y me hacía comprometerme con mi compañero y escucharlo, que tiene un problema en la casa y cosas. Y no te voy a decir que son una generación, pero no sé, hay cosas que me hace ver... que digo, wow, mira, estos tipos se juntan en una habitación y se divierten y juegan y pavean con una pelotita y, o sea, siento como que esta generación de Argentina, seguramente impulsada por el entrenador, ¿no?, que debe haber tenido mucho que ver, cambió un poquito los códigos de que aquella imagen que tengo de selecciones anteriores de Argentina, estoy hablando de fútbol, ¿no?, cuando terminaban el partido los veía sentados en un banquito mandando un WhatsApp a los 2 minutos que había terminado el partido, o sacándose una selfie y poniendo, estoy triste, dale, amigo. Dale un cabezazo al canasto, yo qué sé, pegar una patada y rompete un dedo, que te digo, lo viví. Jugadores que se terminaban un partido y se peleaban y había problema, cosa, y salían a defender a otro y se fracturó un dedo, ese compañero no terminó jugando una final. Y vos decís, ¿fue malo? Y no sé si fue malo. Pero era el espíritu con el cual se vivía, ¿me entendés?
Es que igual yo tengo la sensación que en el Río de la Plata, por lo menos, los equipos que consiguen grandes cosas siguen teniendo en el grupo o en el colectivo como una fortaleza necesaria para eso.
Yo creo que está ahí. ¿Cómo conseguirla? Volvemos otra vez para atrás. No es sacarle el agua y que se bañen todos los días con agua fría.
¿Cómo se consigue hoy?
Yo gratis no te voy a dar la receta.
Y ahí estoy de acuerdo.
A mí si me pagan, yo me comprometo.
Y también debe ser más difícil para un entrenador hoy cada vez más conseguir esas cosas.
Y yo creo que sí, viste.
La guita y los estímulos.
Te digo por mi propia experiencia y porque lo vi en otros entrenadores, más allá que dirigí muchos años femenino, me pasaba en el femenino porque creo que el Vasco después es uno solo, ¿no? Ya el grito por el grito, ya no. Si ni siquiera te están escuchando demasiado.
No tiene efecto.
Claro.
No te escuchan. ¿Saben de lo que estás hablando?
Entonces, hay
como que ganar un terreno desde el entrenador o los dirigentes o el que sea. Hay que ganar un terreno que se perdió, que la realidad no tengo la receta real cómo ganarse ese terreno. Yo creo que lo primero es con conocimiento. El conocimiento te da una autoridad que te permite quizás que te escuchen un poquito más. Ya la mala palabra, la puta que me iba a meter un poquito, y la verdad, explícame cómo pasa el pick and roll. Si no me explicas cómo pick and roll, solo eso. Que ojo, hasta el día de hoy, hay una cosita en alguna red, que o en YouTube, no me acuerdo, que es como pedacitos de la Liga ACB, de los entrenadores, ¿viste?
Sí.
Y la realidad, entrenadores hoy de ACB, bueno, de Pesic, ¿no? Campeón del mundo, todo, cuando sale puteada, ¿no?
Claro, pero me parece que ese respeto de que la puteada duela está sostenido en lo otro.
Está sostenido
que
en lo
antes
otro.
Alcanzaba solo, no la, exacto, solo con el mostrador.
Exacto. No, claro, es solo, porque si claro, hoy te puteo y vos te impresionás.
Si yo no te respeto.
Pero es como a mis hijos o como a los hijos de cualquiera. Si mis penitencias son inconsistentes y simplemente cada cosita que hacés te pongo una, y no la cumplí, y la verdad ya pierde validez.
Y ahí pensás que, basado en ese conocimiento, hoy el entrenador es más gestor de emociones que otra cosa.
Claramente. Pablo, en este tipo de conversaciones que tocamos todos los palos, la realidad, tenés que terminar obligatoriamente hablando de emociones y de gestionar emociones. Claramente. Porque antes esas emociones, entre comillas, no siempre, se gestionaban dentro del vestuario. Alguien ayudaba. Alguien tenía una palabra. Había un veterano que te estaba escuchando. Había un veterano que escuchaba el chiquilín. Y si hoy no es que no haya veterano. Si no se escuchan, no saben lo que te está pasando. El entrenador no sabe muy bien, porque después qué pasa, ¿no? Hay todo un contexto que hoy los pibes son más introvertidos, que hoy para pelearse con la novia le mandan una carta por WhatsApp, vos decís, ¿cómo te peleaste? Sí, me peleé, sí. Y cuando la viste, no la vi, le mandé un WhatsApp como amigo. O sea,
bueno, lo mismo para demostrar sentimientos, se ponen nítidos a la que se aman.
Claro. Entonces, ok, eso no lo puedes cambiar. Eso no lo puedes cambiar, porque es parte de nuestra realidad. Ahora, yo, que tengo que gestionar, como dice Pablo, emociones, yo, que tengo que intentar que un equipo entienda que todos tenemos el mismo objetivo, que cada uno cumple un rol, que cada uno tiene tiene algo que valora el otro y tiene algo para valorar del otro, ¿cómo hago para gestionar eso? Y bueno, eso es, ahí está el secreto. A pesar de que todos creo que los entrenadores, digo creemos, pero porque sí, en los cursos, en YouTube, y no está ahí, ¿viste? No está ahí. Para mí el secreto no está ahí. No está haciendo cada vez más conitos, cada vez más globos, cada vez, y no está ahí. Que me perdonen, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No digo, no, sacamos eso y hacemos un fulbito en la plática.
Sí, no es mostrador solo.
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Volvemos a lo que te decía antes. Algo se debe haber hecho bien, ¿no? Oh, los tiempos cambiaron. Sí, amigo, está bien. Pero algo se hizo bien. Y algo que hoy también se puede hacer bien. Que tiene que ver, que no tiene que ver con el paso del tiempo. Porque si no sería una locura. Sería una locura para los gobiernos, sería una locura para los países, sería una locura. O sea, estaríamos cada 4 o 5 años reconstruyendo constituciones, educación. No, amigo. Más allá que hay veces que hay que reconstruir alguna cosa. Claro, hay que. No, la educación tendríamos que repasar un poquito y decir, bueno, hay que ir por otro lado. Pero en el básquetbol me parece como que siempre estamos intentando. Yo ahora, desde este lugar, voy a cambiar todo. Y metemos todo nuevo, ¿viste? Y 400 conitos y te hago... vi en un video que hay que bailar el hula hula y ahí vamos a lograr... Yo qué sé, amigo. No sé si el bailar el hula hula funciona, ahí bailalo, yo qué sé. Pero la realidad es que el entrenador hoy tiene que tener otra percepción de la realidad. Tiene que tener otra percepción. Y no tiene mucho que ver con la edad. Porque a mí esa historia de que si tenés 60 sos un viejo, y si tenés, yo conozco pibes de 25 años que son viejos, no tiene mucho que ver con eso. Para mí hay un error absolutamente en eso.
Nos tenemos que ir.
Y bueno, amigo.
Me quedaría media hora más, una hora más, 2 horas más.
Y más también.
Y más también. Tenemos un asado.
Sí, pero dije, y mira cómo tenés. Me cuesta hasta terminar de tomar el agua. Llevo medio vaso tomado.
Gracias, Luis.
No, gracias.
Quiero que nosotros cerramos la columna, cerramos. Y nos vamos.
Presentó Garantía de Alquiler Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. Copac, soluciones financieras y sociales para tu bienestar, beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.